Es así más.
Nunca he visto una película de cowboy. ¡Bajan, señores, que nunca ha visto películas de cowboys! ¡Y encima de ellos hay dos piojos! ¡Esos piojos señalan! Y dicen, guarda, ahí hay un parlante.
¿Dónde?
¡Ahí!
¡Yoti!
Y está escuchando un oyente.
¿Qué oyente?
¿Y qué está escuchando el oyente?
¡La radio!
¡Entre flores y flores!
¡La radio!
El maquinista primero en la lista, culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche, el pato Fontanete es el pinche. Pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar.
Injusticia, justicia, civilización, barbarie, lindo, feo. A pesar de la sala sucia y oscura de gentes y lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce las promesas en la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Injusticia. Injusticia es que el deporte más popular del mundo, señor, ese que se juega hasta con las medias. Uno se saca las medias, una bolita y juega con los amigos. El deporte más bello, más antiguo del mundo. Ahora que era popular, lo están viendo gentes en directo, los más cercanos. Son todos esos tipos que son los jefes nuestros, de las cuales todos somos empleados. De esos que están allá mirando el partido en vivo en directo. No he visto en la tribuna de Brasil un solo morocho con cara de qué suerte que estoy acá. No hay suerte. Ahí no hay suerte, hay gente que ha nacido parada y que lo está viendo. Está viendo eso que es una maravilla de la danza humana, pero que es popular y que solamente porque al pobre le interesa, el rico quiere ir y fumárselo de frente. Pero muy
buenas.
Nos sacamos uno de encima.
Qué lástima que no llegó ahora y de tiempo.
Es así. Este programa pareciera ser que estará acéfalo, pero en realidad no.
Porque nos hemos sacado el individuo que pensaba que conducía el programa, ¿no, señor Fecu?
Y lo sacamos. Sí,
encima hasta siguen aplaudiendo.
Es terrible, yeah. Es terrible. ¿Cómo le va? ¿Cómo
muy anda? Bien, ¿cómo anda, Matías?
¿Y por qué no saluda esa otra cosa que está ahí a nuestros oyentes? ¿Por qué no lo saluda de esa manera tan afectuosa que usted conoce? Con esa galanura que lo caracteriza.
¿A los oyentes?
A los oyentes. Esos que están de pie, que en ese momento están mirando el parlante como... ¿A mí me está hablando?
¿A mí me está hablando a mí?
¿Vas a saludar a mí, Corsi?
Pero muy buena noche a los oyentes que nos están escuchando en la radio FM Moreno de Entre Flores y Foresta.
¿Cómo le va, señor Fecu? ¿Cómo ha pasado la semana?
Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Estamos todos contentos hoy, me parece, ¿no?
Sí, se nos ha adelantado un poco quizás. Puede ser que se nos haya adelantado. No. Pero no, estamos bien. Estamos vivos. Nos damos cuenta de que el mundo
estamos
es el mundo.
Contentos, ¿sabes por qué estamos contentos?
¿Por qué estamos contentos?
Porque ayer ganó la selección, ganó la selección y pasó a los cuartos.
¿Qué fue?
Por eso estamos felices, estamos contentos.
Felices porque la selección de seres humanos humanitarios que van a ayudar a otros en dificultades ha llegado al puesto número... ¿O está hablando de futbolista usted?
No, yo estoy hablando que estamos felices que ganó la selección, que pasó a los cuartos, a los mejores ocho, que se enfrenta al de Belga.
Es probable que me sienta muy solo esta noche, porque a mí el fútbol no me gusta.
No.
Y pienso defenestrarlo de manera directa, así a la cara.
No.
Para mí vos soy Corsi, sos la personificación del fútbol.
Sí, pero vos no estás solo.
Y a ver, Fecu, ¿vos sos futbolero?
No, digamos, me juego, hace rato que no juego, pero soy de jugar, pero no soy de seguirlo así, de seguir un equipo.
¿De qué posición te gusta jugar? De defensor, delantero, mediocampista. Para no decir asquero, ya está. Ya
no, soy jugar abajo y a veces subo, pero soy más defensor.
Ah, está. Vos, Mati, no te das nada porque vos no sos mucho futbolero.
No me gusta el fútbol mediático, me gusta el fútbol cuando es la danza varonil. De enchastrarse en barro, que te quede la boca pastosa de correr y nunca alcanzar la pelota. Pero me gusta jugar, no me gusta la cosa toda la cosa.
¿El
que
fútbol de arena te gusta vos?
A ver, imagínate esto. ¿Viste que es como que se arma toda una cosa simbólica alrededor y en realidad es una cuestión más de anda a matar el búfalo? O sea, la cosa del cuerpo, del hombre, a ver hasta dónde le llegan los límites.
¿Dónde
y
llega?
Y todos lo mirábamos ahí como, uy, mirá qué loco, cómo hasta dónde llega, mientras estamos sentados y no hacemos un carajo.
No,
estamos perdiendo energía.
No, lo miramos, ahí como
es
mata este animal.
Es una actividad sustitutoria. Yo esta noche, Fecu, hago mierda el fútbol, ¿eh? Hoy hago que
sí, rompe todo.
Hoy varios creyentes del fútbol van a dejar de creer. Van a escuchar la palabra.
Sí.
La palabra de un orador.
Listo, para saber
que va a predicar.
Fuego, entonces.
Mi abuela, ¿sabes que mi abuela era predicadora? Predicaba la palabra. Está en mi sangre, está en mis genes.
Yo soy un predicador. Con un cano, entonces.
Y esta noche voy a eliminar esa religión maligna, esa religión asquerosa, espantosa.
Ya que mire con negativa.
Injusta, porque hace que uno se peleen contra otros solamente por el color de la camiseta y dicen los de Boca son todos putos porque son de Boca, y vos decís es la eliminación de la lógica.
Y sí,
la eliminación de se suspenden las leyes de la lógica, como si se suspendieran las leyes de la física. Es muy loco.
Y sí, esto es verdad, pero también
tenemos ahí al primer señor que está a punto de caer rendido ante la fe de la,
ante la fe
del fútbol. Lo veo ahí en posición de orador.
Haciendo así, vuélveme al Cristo.
Estoy orando para el partido del sábado.
Contra Belga.
Ya estoy ya de antemano. Que, ¿viste? El sacrificio hay que hacerlo antes. No me pelo si sale campeón. Eso no es un sacrificio.
En mi religión, eso es el equivalente a lo que vos, cristiano, pensás que es una paja. O sea, como un pecado.
Pará, ¿cómo vas así?
Para
eso?
Mí es un pecado.
¿Cómo vas así
pensando, rezando para que pase algo en el futuro? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa?
Pero.
¿Vas a sumar, loco, tu...?
No
¿Por qué perdés
nada.
Tiempo de tu vida?
Ay, ¿Viste que ahora en Facebook está que en el último minuto del partido es con Suiza, que pegó en el palo? ¿No vieron que le ponen fotos que fue el Papa el que salvó?
El Palpa.
Una pelotudez
el
total.
Fantasma,
la verdad
el
es que
fantasma.
Una pelotudez total.
El fantasma del Papa.
Y gente como creyendo que sí. Es un chiste, pelotudo.
No es el fantasma.
Pero es un buen chiste, puede ser un buen chiste. No se te
¿Qué
escucha.
¿Qué sé yo?
No es el fantasma que siempre dice del Cristo. Del Cristo siempre dice que hay un fantasma, pero ese fantasma era el Papa, el Papa. Pero yo no lo creo, ese fantasma.
¿Vos no lo crees?
No,
vos está bien, queda como un chiste, todos sabemos que
¿vos lo crees
chiste.
Al Papa ese? ¿Vos lo crees?
Yo no le creo al Papa. Listo. Para mí es un viejo, está bien, bancado por un montón de mafiosos. Para que, ojo, este es un comentario mío de Matías Carestia, por favor, me vengan a pegarme un corchazo a mí. Estos dos muchachos son inocentes, pero para mí es un viejo chanta. Porque el tipo sabe la posta. O sea, si es el vocero del señor, y si nadie viene a decirle nada, quiere decir que no se está mintiendo a todo, viejo.
Nah.
Lo mismo con el fútbol.
Nah, está bien.
¿Qué cosa resolvemos con el fútbol? Si vos me decís que si gana tal equipo,
sí,
construimos un granero para que ponga a comer la gente de todos los barrios del mundo. O si gana tal equipo, hacemos una le metemos pila a la energía solar y que haya celulares con energía solar y que sea re barato todo y que no haya negocio. Ponele, pero con el fútbol.
No, pero gana equipo y la plata se la llevan los jugadores. El premio por haber ganado.
Ahí está, estamos viendo cómo se genera plata de la nada. Porque son unos tipos jugando.
La plata, no, no se genera la plata, nada, se genera porque en otros bolsillos.
Si yo dijera, si de repente te puedo convencer a vos de que el mejor deporte es jugar a la bolita, hacemos mundial de bolita, nos llenamos de guita, ¿sí? Sí. ¿Y qué es? Es ver chocar un cacho de vidrio con otro cacho de vidrio. Estás produciendo guita de la nada.
Pero vos, ahí está.
Hay gente a la que cagan a tiro para poner una cancha ahí en vos. Brasil. Cagaron a tiro barrios para que, che, córranse, pobres de mierda, salgan.
Sí.
¿Tenemos que hacer esto?
¿Dónde vamos? Donde dijiste la plata de lo costo.
Sí.
Yo dije, yo estaba pensando, la plata que uno apuesta a que sea campeón o el ganador.
Che, y en el 2030, los que vivimos entre flores y floresta, cuando hagan ahí, empiecen a hacer los estadios que tenemos ahí cerca.
¡A la mierda!
¡Uy, cagamos!
Mierda, ¡cagamos!
¡Cagaron en 2030! ¡Cagamos
en 2030! Los de Moreno sin un zafan, al menos que no sé, abran la cancha de defensores.
No, te empiezan, primero te cambian el recorrido del tren, me parece, ¿eh? Estos tipos te cambian el recorrido del tren.
Sí, Moreno lo borran del mapa.
No, el 30, el corrido 30.
Ponen un vallado. Capaz que para el mundial ponen así como una muralla gigante y prueban alguna arma química.
Y ni hablar, acá tienen que limpiar la zona. O te mandan otro tornado, no se sabe, ojo, que dicen que tienen cosas que pueden hacer con eso. Pero bueno, este mundo es así, es justo.
Injusticia es sufrir. Injusticia y sufrir.
Sí.
¿Sabes por dónde voy yo? La palabra injusticia, sufrir. No, vos no podés sufrir hasta el último minuto, hasta el último segundo, hasta la última gota, hasta la última caída de la moneda, hasta la última gota que para de llover, hasta el último momento que tenés que pagar ese malito banco, hasta ese malito sube que te va a subir ahora, que ya subieron ya.
Sube, ¿eh? Te subiste.
Qué ya buenísimo. Me subí.
Yo me subí también, nos subimos todos.
Sigo todo eso. Eso son injusticia.
¿Sabe usted qué va a ver en el programa de hoy?
¿Qué van a ver?
Flores y floresta. Tendremos una columna de zombies. Y también veremos cómo estos zombies nos enseñarán a través de su carne putrefacta a observar la realidad. Por otro lado, también tendremos la columna del señor Corsi, que nos enseñará cómo el mundial le sigue sacando guita a la gente o alguna cosa un poco más futbolística. Y por último, también tendremos la columna del FECU de cómo tratar bien a un ser humano. Nos esperamos que este programa pueda seguir continuando en el aire al final de tienen esta parte. El camino.
esquina. Y quizás deberían estar los zombies esperando. Esperando a ver de qué manera se organizarán y qué vuelta del destino los dejará deformados. Y de deformados a formados, donde la pierna que estaba arriba del hombro termina al costado del camino. Pero eso le sirve, porque por ahí otro se tropieza con esa pierna y el zombie se lo puede comer.
Che, ¿viste esa pierna del zombie?
Sí.
Me está diciendo que me llegó un mensaje.
¿Te llegó un mensaje?
Pero primero de todo, antes de este mensaje de la pierna del zombie,
sí,
vamos a darle los teléfonos para comunicarnos. ¿A qué teléfono para comunicarnos?
Y si usted quiere comunicarse con nosotros vía internet, se comunica por nuestro Facebook. Se hace amigos. Se hace, sí, agarra, se hace amigo y dice, entre flores y flores está todo junto. Mando, envío un mensaje y yo se lo contesto. Pero también puede llamar por teléfono.
Por teléfono.
Teléfono de línea.
De línea. Si estás afuera de Moreno, marque 0237-466-6559. Lo repito.
Por favor.
Tipo de los ahí. Si estás fuera de Moreno y tiene que llamar ya rápido acá, marque 0237-466-6559.
Y si no le interesa hablar con nosotros, pero no quiere hacer llegar su voz,
sí,
vía mensaje de
vía
texto.
Vía mensaje de texto a 11-33-68-68, digo, repetimos, porque si no, 11-33-68-0009. Lo repito por la duda que me trabé, el teléfono es 11-33-68-0099.
Perfectamente. A ese número ha mandado un mensaje a alguien que seguramente será de otro programa, que dice, el mal camino de los jóvenes que se refiere Tolosa y la droga es producida y distribuida por el poder político, jurídico, que junto con la exclusión y la cárcel tienen un escenario para la gobernabilidad. Ignoro realmente a qué se refiere. Pero bueno, a esos números nos puede mandar un mensaje.
Exactamente.
Ahora, ¿usted cree realmente? ¿Cree realmente que es un ser civilizado?
No
es usted un ser. Ecu, ¿usted es un ser civilizado?
No.
¿No? Y entonces, son seres incivilizados, ¿no?
Sí. Yo creo que sí.
No.
¿No se cree un salvaje, señor Fecu?
Ah, no, salvaje no. Yo no.
Salvaje no. Entonces, civilizado sí.
Depende cómo está el día. Para mí.
¿Cómo es depende cómo está el día? Porque esas dicotomías.
Es una cábala.
Claro. Esas dicotomías que aparecen en las que uno dice, este tipo es un animal, este tipo es un terrorista, este tipo. O sea, como que yo puedo ver en el otro que pierde un rasgo humano. Que eso no es. Tengo un rasgo humano, ya tengo miedo. Un rasgo humano que lo ha perdido. Ya no merece nuestra lástima.
Sí.
O sea, si es un salvaje, guarda, es un salvaje, pegale un palazo en la cabeza. ¿No? Como con los zombies.
Sí.
Es un zombie, no soy yo. No es humano. Lo sacamos, así.
Lo sacamos cumpliendo, pero está llegando los zombies acá. Ajá. Los zombies que quiere hablar con usted, pero llega la parte de los ojos salido para afuera, la boca atracado, la pierna que le falta, uno no sé cómo camina, vea cómo está caminando. Es la columna de zombie.
Porque estábamos hablando de que las cosas deformadas a veces, viste, vienen con la introducción en la mitad.
Por eso.
Por supuesto. Entonces usted tiene ahí un zombie, ¿qué hace? Dice, ese o es un salvaje, no es como yo. Entonces va y lo revienta, ¿no?
Sí.
Entonces como que la civilización es la manera de decir, bueno, yo soy uno, vos sos el otro. Entonces para el civilizado, el otro es el incivilizado, ¿no? Como que ponele Irak, Estados Unidos, ¿no? Onda, para Irak no dice, nosotros somos los malos. No, ellos son los buenos y los yanquis son el eje del mal.
Exactamente.
Una movida así.
Los yanquis son los malos porque quieren matar todo. Y lo otro que es Irán, que es el pobre. Y supuestamente que también es el malo. Pero no tiene, tiene, vamos a decir, plata.
Claro.
Plata para hacer una bomba o cualquier cosa, para matar también al, a los Yankees. Pero no, ¿quién ganó más? Los Yankees.
De esas cosas habla un libro que voy a recomendar en esta columna de zombies, que es un libro de Zvetan Todorov. Todorov.
¿Un alemán?
Zvetan Todorov. No, me parece que era polaco el tipo.
¿Polaco?
Me parece que era polaco.
Polaco.
Y el tipo este polaco escribió un libro que se llama... ¿Sabe cómo se llama? El miedo a los bárbaros.
Ah, bueno.
Y lo que trata de explicar ese libro es cómo es que nosotros, occidentales, pensamos que los orientales son bárbaros. O sea, tienen cosas medio raras, que no están bien, son medio, viste, los chinos son medio raros. Sí. Se casan entre ellos, digamos, son todos iguales. Pero esa es nuestra mirada, para ellos seremos todos iguales.
Depende.
Desde su civilización, ¿lo nuestro es civilización?
Nah.
Porque el libro de Todorov, Svetan Todorov, lo que va a tratar de explicar es eso. A ver, ¿qué pasa con esa lucha que tenemos entre nosotros como humanidad? Que decimos, ustedes son unos monstruos. No, los monstruos son ustedes. Y se gritan de uno y otro lado. Y así tenemos de golpe Segunda Guerra Mundial. No sé,
la Guerra Fría.
Al uno.
La Guerra Fría.
La Guerra de la Galaxia. La guerra Mundial.
La Guerra
de Zombies.
La Guerra de Vietnam.
La Guerra de Troya.
La Guerra de los políticos.
La guerra de tangos.
La guerra de los zombies.
La guerra de los mundos. También tenemos. Tenemos tantas guerras.
Tenemos muchas
tantas guerras. La guerra de hormigas.
La guerra de la...
La de guerra la, de los Rose.
La guerra de los Rose.
La guerra de la batalla de la radio.
La guerra de Malvinas, sin ir más lejos. Claro, la guerra de
Malvinas. La guerra de los ingleses.
La guerra de los piojos contra la banda de los recoteros. Viste que a veces se forman guerras de rock.
Sí.
De lo, como es lo de Soda Stereo contra los Redonditos.
Eso, Soda Stereo contra los Redonditos. O Sumo contra también Soda Stereo.
Rusia contra Francia, la guerra.
¿Hubo Rusia contra Francia?
Sí.
¿En qué año se enfrentaron?
1008 y pico fue, o 1009 y algo, no sé.
¿Por ahí?
Sí, por ahí era. Andaba. Sí, por ahí andaba.
Bueno, ¿por qué tenemos tantas guerras? Dice el tipo. Y explica un poco cuál es la mecánica entre el bien y el mal, que tiene que ver también con estos miedos que los seres humanos tenemos unos de otros, de cómo reaccionamos a esos miedos. Y plantea. Si bien el libro es un poco eurocentrista, hace un buen análisis de la relación de las relaciones hacia adentro en Europa, ¿no? De cómo es Europa moralmente, cómo actúa, pero compara China con Europa y con Estados Unidos. Y dice, los Estados Unidos, como tienen miedo, agarran y te mandan la lógica de ellos, te hacemos mierda. Ya está, preventivamente, yo te tengo miedo, no me caes bien. Entonces voy y te hago mierda. Los chinos no. Los chinos pudieron generar un líder en su momento, pero eso impidió que, por ejemplo, hubo un momento en el que los chinos dijeron, el emperador chino se le cantó que las máquinas mecánicas estaban prohibidas, entonces prohíben toda la comunidad china el uso de máquinas mecánicas y se atrasa tecnológicamente en relación a los otros continentes un montón. Y dice que Europa sale ganando, en este caso, gracias a su pluralidad cultural. O sea, gracias a que todos los países que hay ahí son diferentes y tienen más o menos la misma fuerza, ninguno puede dominar sobre otro, y eso les ha permitido culturalmente evolucionar más. Entonces le pide el tipo a Estados Unidos, che, loco, ¿qué pensé? Y antes de hacernos mierda a todos con ese complejo de mierda que tenés, ¿por qué no optás por aceptar que el otro es distinto? Y que más allá de que su religión diga que vos sos un pelotudo, lo tenés que dejar vivir. Él opta por un estado laico. ¿Sí? ¿Sabe lo que es un estado laico?
No.
Un estado que no está... A ver, Fecu, ¿sabe usted qué es un estado laico?
Sí, pero por favor, explícaselo.
tengo acá una... No, está bien, se lo voy a explicar. Un estado laico es un estado que no se no basa su programa en la religión, sino en lo establecido entre los hombres, las leyes, digamos. Entonces, de esa manera un estado laico puede no permitir hacer que sea ilegal que un tipo le pegue a su mujer, porque Alá se lo dijo. Sí, cosa que se estilaba mucho, parece que...
Esto no se hace,
¿eh? No se hace. Ah, bueno. Pero vio que las mujeres tienen ese barbijo en allá en los países del Medio Oriente, tienen ese trapito en la cara.
¿Y para qué lo tiene?
¿Tu papá tiene un trapito de esos?
No, yo digo por vos, porque vos dijiste eso, barbijo.
El trapito.
Tapito, ¿eso para qué? ¿Para qué están para mujeres esos tapitos?
Porque, no sé, porque... Fecu, ¿sabe usted que es una enciclopedia viviente? ¿Por qué las mujeres se ponen ese trapito en la cara?
Porque los hombres se tiran muchos pedos. Y las mujeres no se lo aguantan.
Ah, es una sociedad de mujeres
pedista.
Claro, pedista. Son pedistas.
Pedita.
Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué los vamos a matar a esos tipos? ¿O meter en cana porque les pegan a sus mujeres? Dice Todorov. No. En realidad no dice esto, sino que juega con esa idea de que, bueno, la ley lo permitió. Y llega un punto en el que también nos cuenta sobre la tortura. Y cómo los Estados Unidos y otras naciones a su servicio, esto con documentación y contando historia, digamos, el tipo está bien documentado y figuran ahí al final del libro todo lo que él ha citado. Y demuestra básicamente que Estados Unidos cuando manda... Estados Unidos no, señor, dice. Ciertas organizaciones dentro de ese gobierno. Bueno, lograron convertir a la tortura en una figura legal un poco abstracta, medio rara. Que no podemos definir, dice. La tortura es cuando a un tipo le generas un dolor irreparable o cuando... De repente, al producirle un dolor... Ahí se acaba de caer el señor Corsi. Muy bien, lo llevan, muy bien. Ahí lo ponen arriba de una mesa. Vamos a ver qué es la tortura según algunos legalistas yanquis. Bueno, la tortura, a ver, pónganse ahí. Atenlo a Corsi, ahí, eso. Denle, péguenle. Ahí está. La tortura, entonces, solamente... Es tortura cuando... Guarda los dientes. Ahí está. No, que no te lastimen la mano los dientes. La tortura solamente es cuando hay una herida mortal. Hay una herida que es irreparable. O daño psicológico. Ahí. Y psicologéamelo un poco. A ver.
Mirá cómo te pego adelante de tu caniche. Toma. Corsi, mirá cómo le pego a tu caniche.
Eso es psicológico. Pero Corsi... Quizás se recupere dentro de un par de años y ese daño no sea irreparable. Entonces, legalmente, para estas organizaciones dentro del gobierno de Estados Unidos, la tortura es legal. Han logrado convertir a la tortura en una figura tan abstracta que pueden ir a pegarle a un tipo, fajarlo, meterle picana, hacerle submarino, sacarse fotos con pilas de tipos en culo y mandársela a la novia el mismo marín. Y no considerar esto una tortura.
Antes de casarse se hace eso.
Sí.
Se saca, le pone de nudo y encima le pone la ropa a su... La ropa que le gusta a la mujer, una mamá, chubucuapío, le pone y da la vuelta. No le da vuelta, lo pasea por Moreno, por Paz de Rey. Le saca. ¿Qué sería eso? Que antes de casarse se hace eso.
Con máscara.
Con máscara.
¿Usted estuvo alguna vez en una de esas? Yo nunca.
Yo sí tuve, pero no. Si yo me caso, prefiero casarme en secreto.
Secreto que
sí. Nadie... ¿Qué? Se cree que se sepa, porque si no te hace... encima, si vos te vas a casar un día de como ahora, que hace mucho frío, te cagás de frío.
Claro, no da. Te casas en verano, casi. Te casas en verano.
Bueno, que hace mucho calor, no. Si yo me caso solamente en secreto, no me caso así nomás.
Pero no le dice a nadie.
No, le digo, oye, amor, me quiero casar, así nomás.
¿Y confía en que su mujer no le va a decir a nadie?
No, solamente a los familiares nomás, el padre nomás.
Y si tu viejo te quiere hacer todo eso, dice, bueno, ya que los amigos no le van a hacer eso, lo saco yo. ¡Eh, hijo, tomá, ponete esto, va! Y lo saca a pasear en elefantito.
Los cago a tiro. Así no vale, digo. ¿Vos te encantaría casarte?
No, la verdad que no. No. Casarme no. Juntarme sí, pero casarme no. No
sé, pero si tu novio te pide para casarte, ¿vos te casarías?
Qué buena pregunta, porque... Vamos a la tanda.
Vamos a la tanda y se quedó dudando.
Me la dejaste difícil, Corsi.
FM Moreno 90.1 Estación de Música. ¿Cansado de comerse una golpiza por no saber distinguir un peroncho de un radicheta? ¿Cansado de que cada vez que abre la boca lo miren como un alien? Exquisito Enterprise tiene la solución a su problema. El nuevo Ideology Ambient Detect lo colocará al frente de cada manifestación sin importar qué línea ideológica sea. Por un módico porcentaje del dinero que usted debería destinar a la canasta básica, le presentamos este aparato que detecta la ideología ambiental y lo pone a salvo de golpizas y resquemores. Olvídense de esto.
Llamen al gorila musulmán para que vea.
¿Qué? Con Menem estamos mejor, ¿no?
Y cámbielo por esto.
Llamen al gorila musulmán.
¿Qué te gusta?
Para que vea.
Reunión de antimeneamistas.
Menem, sos feo.
Pero eso no es todo. Por un amplio porcentaje del dinero de la comida de sus hijos, además le enviaremos el software de frases actualizadas para que pueda decir lo que debe.
Cristina liberó al pueblo de la opresión de los monopolios mediáticos.
Reunión de la juventud quimérica. Llega la nata, es golpista.
La nata es un golpista mediático.
No lo olvide, Ideology Ambient Detect, y quede como un verdadero politólogo del café.
Yo antes cobraba en todas las reuniones, abría la boca y fajaba a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, todo porque era un desubicado. Y ahora no.
Yo he llegado a ir a manifestaciones de la madre de Plaza de Mayo y una vuelta dije, tendrían que volver los militares. Estuve 6 meses en coma.
Ideology Ambient Detect, de Exquisito Enterprise.
Porque la solución a sus problemas está en tu bolsillo y queremos que lleguen los nuestros. Va, a mí.
FM Moreno.
When they kick at your front door,
90.1.
How you gonna come?
Estación de música.
mensajes recibidos a Entre Flores y Floresta. Mensaje de Silvia: los escucho, igual se entrecorta de ratos, me reí con lo de la guerra que nombraba, etcétera. Después tenemos un mensaje de Sandra Fernández Gómez, que nos agradece el hacerle ver las cosas de otra manera. Y por último, un mensaje que nos pregunta, de García del Cañón, que nos pregunta si se debe hacer una despedida de soltero por estar en una relación. Por, a ver, vamos a leer de vuelta. ¿Se debe hacer una despedida de solteros por,
comillas,
estar en una relación en Facebook?
Comillas.
¿Cómo sería? ¿En lugar de sacarlo a pasear disfrazado de mucama, le sacan fotos y las publican?
¿Qué pregunta? Lo escuché del hombre.
Dice,
mira, no sé. Si la excusa es hacer una fiesta, García, la hacemos. Ahí está. ¿Querés una fiesta? La hacemos.
Me gusta esa filosofía. De cualquier motivo es bueno para festejar.
Listo. Vamos a hacer una fiesta de despedida de soltero y después hacemos una fiesta de relación, como sea.
¿Cómo venga? Claro.
Una fiesta. Si te gusta la fiesta, hacelo. Si no te gusta, no lo hagas. Listo.
No puedo decir no me gusta hacer una fiesta. Está bueno hacer una
fiesta. Sí, no. Pero ¿a qué vamos? Ya que estamos con el tema de tocando esto. Pero seguimos después de esto, seguimos, vamos.
¿Usted vino a la reunión de programas?
No pude venir. No.
Se la perdió, la verdad, muy bonita.
¿Me la perdí? ¿Qué onda? Sí, ¿qué pasó?
Sí. Y hubo varios desencuentros. Sí, lo escucho.
Eso sí, lo escuché, pero así cortadito, lo escuché. Pero no lo escuché tanto. Estabas con los chicos de el día lunes a la noche, estaba ustedes. Hablando.
Con los chicos que vienen el día lunes.
Sí. ¿Cómo te llama eso?
Los Salvajes del Oeste.
Salvajes del Oeste.
Fuimos con ellos, los saludamos desde acá. Es muy loco como uno desde acá, sentado, saluda a alguien que va a aparecer sentado en el mismo lugar, dentro de, no sé, una...
Bueno, cuéntame, ¿qué pasó esa reunión del encuentro de radio?
Bueno, me hice unos patis. Arranqué haciéndome unos patis. Dije, a ver, ¿dónde quieren que tire la parrilla? Tire la parrilla.
Así cuando la tiré, ¿al patio de frente o al patio de
atrás? No, quisimos ir al patio de atrás, pero había un jaguar y un elefante enredado en el pasto.
Había bosque, había bosque.
Nos hace falta, sí, nos tenemos que... La verdad que no hago mea culpa, y ahora que por ahí consigo un par de herramientas, hago mea culpa y voy a tratar de venir a cortar el pasto del fondo, porque... Se lo merece. La reunión a mí me generó eso.
Dejamos de decir mentiras y hablamos de fútbol, por favor.
No,
por
favor.
A mí me generó eso, ¡ay, buena onda!
¿Quién te la pasa mejor que el señor que tiene la sabiduría futbolística? ¿Quién te la pasa mejor que el señor... ¡Corre la raja de Corsi!
Buenas noches, señor Corsi.
Buenas noches.
¿Cómo mantuvo esos viajes de ida y vuelta de Brasil para acá? ¿Ya se hizo amigo de muchas azafatas en el avión? ¿O azafatos?
Ah, azafata, me hice una amiga. ¿Sabes con quién vine después del partido ayer?
¿Con quién?
Con dos mujeres lindas, con dos mujeres rubias. Pero ya tiene hijos, eso sí.
¿Linda es rubia?
Sí. ¿Te digo cuál es?
Sí.
Son mujeres de futbolistas de la selección argentina, son.
Fecu, ¿linda es rubia?
Linda es linda. Rubia es rubia.
Entonces, ya me vi el nombre, porque ahí está. La señora
de Romero. Usted es un caballero, se va a olvidar del nombre. Está jugando con las emociones.
Me saqué foto. Le subí el fuego. Se quedó. La muestro la foto.
Sí.
Ya, te la muestro. Mientras tanto, ella es la mujer de Romero. Mírala. Ahí, ¿viste?
A la flauta.
Encima tenía la remera de la selección. Decía Romero ahí.
¿Qué es lo que más te gusta a vos? ¿Que sea linda o que sea la mujer de Romero?
No, yo no soy celoso, yo. Ay, me gustan todas las mujeres. que se casa con futbolista. Pero de esta elección, no de cualquier.
No, de cualquier. No, no, así, con... de nacional, no, 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 no. A mí con medio sí. pelo no me venga. Pero.
Y no, la otra.
Algo horrible,
y la otra mina sí. es la mujer de Michelli. De Matías de Michelli.
La mujer de Matías de Michelli.
Sí. ¿Sabe quién es esta?
¿Quién es?
La Anderson.
La Anderson.
Evangelina Anderson.
Evangelina Anderson. Yo no la conozco.
Una tetona. Tiene culo, pero no tanto.
Sí. Una consulta.
Sí.
¿Qué le gusta más? ¿Que sea linda o que sea la mujer de un futbolista?
Y mirá, lo que pasa es que según, la única, suponete, si vos salís con la hija de Maradona, no vas a decir... Salgo época? Con Dalma, a ver si salgo con la hija del Diego.
Pero, claro, sí, ni
o del Diego, sí. O del mejor futbolista que teníamos en la época del 86.
Ojo, hay que darle cuando estaba en chiquitita. Que era, no, era muy. Era pobrecita, era muy chiquita. Algún delincuente le daría. No sé. Digo yo, porque tiene. Algunas tienen
acceso. ¿Pero de qué chiquitita me estás dando vos? ¿De cuál es toda? ¿Yanina o Dalma?
No sé, para mí yo nunca la supe diferenciar. Que me disculpe el Diego, que estuvo cerca de casa, internado, yo vivía por ahí, y se corría la leyenda de que el Diego andaba en bata por las noches y que se nos iba a cruzar y iba a decir, sí. ¡Sí, flaco, pasá un poco para bueno. el bondi!
Bueno, vamos a hablar de fútbol porque
sí, hablamos de fútbol,
porque ya está cazando un poco a la hora de nuestro programa de nosotros. Bueno, la noticia. Brasil jugó a los penales contra Chile. Ganó. Holanda clasificó a los 5 minutos. No,
pero discúlpeme, sí. Señor Corsi, acaba de ser usted ganador de una adjudicación. Por mensaje nos ha llegado.
Sí. ¿Qué dice el mensaje?
Un mensaje dice, Corsi es un desubicado porque dijo tetona.
¿Tetona?
Sí. No, para mí, desubicado. No sé vos, no. No sé vos, Fecu, pero para mí se ha desubicado. Sos un desubicado.
Desubicado.
Pero no es una palabra. Esa palabra...
Dijiste bien tetona, yo lo recuerdo.
Mira, yo me hice una palabra, pero bueno. No está mi amigo, que yo le hago competencia, pero no, ja, está. Pues sí.
¿Qué amigo?
No, mi enemigo de competencia.
Ah, el pibe de la boina, dice usted.
El pibe de la boina, que seguía ese... Yo agarro esa maldita... Del medio, hágalo yo.
Claro, sí, como que yo te hago un jueguito con un papel él le gusta, sí, mojado.
Porque le gusta ponerse acá el medio, porque le gusta hacerse el sándwich.
¿Le gusta el sándwich?
Se pone el medio, ¿qué le gusta?
¿Le sacamos mano?
No, yo toco las de mano.
Sin desubicarse, se le puede, ¿es legal sacarle mano a alguien y que todos lo oigan? No.
Legal es, ahora moral o éticamente depende de cada uno.
Bueno, lo dejamos en el pibe de la boina entonces.
Listo. Bueno, yo dije que Brasil jugó a los penales contra Chile, ganó y clasificó. Clasificó, pero tranqui. Colombia jugando muy bien y no hice ningún tiempo extra ni a los penales. Jugaron los 20 minutos. Como se tiene que jugar al fútbol. Y Colombia debe. Clasificó 2-0, ganó con los uruguayos. Y juega a un octavo de final en todos los mejores 8 contra Brasil. Después le explico por qué. Holanda clasificó a los 5 minutos. Casi en de irse a tiempo extra. Casi, porque estaba perdiendo 1-0. Se lo empata. Y ese penal sospechoso, mentiroso. No, claro. Que se tiró, no se tiró. Y el Robert, cuando llegó ese penal, dijo, bueno, ya está. Hago el gol y yo, déjame que yo me clasifique. Bueno, clasificó Holanda. Ahora tiene que jugarte con un suspendido, con un injusticia, con algo de Sudamérica. Se puede decir Sudamérica, pero central.
Sí, se puede decir Sudamérica, pero central. Sí, se
está puede. Aparte de nosotros, Costa Rica, ¿se puede decir Sudamérica?
Sí, es Sudamérica.
Sí, es Sudamérica, entonces Costa Rica juega.
América, es toda la parte de América que no es Estados Unidos, ni Canadá, ni México.
Ah, entonces hasta Central.
Sí, hasta ahí. Ah, ahí América bien. Central es Sudamérica.
Entonces está bien, entonces...
Eso porque en realidad Centroamérica no existe. Es la parte en la que nos estamos tironeando los del norte con los del sur.
Por eso son un poquito, son una parte de isla, son un poquito, claro. Son de isla. Bueno, del otro lado, Francia. Le costó mucho el primer tiempo.
¿Contra quién?
Contra Nigeria.
Ah, partidazo, partidazo.
Le costó mucho el primer tiempo, el segundo, cuando hizo cambio, cuando hizo algo.
Perdón, yo sigo tratando de fenestrar el fútbol.
Sí.
A ver, escuche si esto no es una triste historia, una triste y trigueña historia.
Sí.
¿De qué? De injusticia. Fíjese. Nigeria, equipo compuesto en su mayoría por señores...
Africanos,
cuyas generaciones han sufrido los maltratos más grandes de la humanidad. Y que hoy están repartidos por el mundo, pero digamos, cada uno, si va un abuelo, tiene un bisabuelo chosno, esclavo, seguro.
Seguro.
Y del otro lado estaban los franceses, país colonizador, que si hay exportado esclavo, si hay equipo que ha exportado esclavo, bueno, no hay otro. Entre ellos... Entre todos esos blanquitos franceses había un solo morocho bien morochazo. Es el que mete el gol. Y yo vi en sus ojos la tristeza, la traición a su pueblo. Y el tipo festejó, pero dijo, hasta ahí, no quiero festejar más.
Bueno, chito, no, el segundo gol.
Cómo la pacha me ha puesto en esta situación. Y es muy triste, muy triste. Pero bueno, sí. Por suerte nos estaban matando.
Festejó, pero festejó hasta ahí, bien visto, hasta ahí. Y clasificó jugando a tiempo extra, hasta prórroga jugó. Tiempo extra, hasta...
La sufrió, ¿no?
120, sí, lo sufrió. Hasta 120, no, hasta 90 minutos, digo. Miento, hasta 90 minutos. Y el otro lado, que le contó... Esta vez sí le contó mucho, que todo le daba... Bueno, Alemania le golea 5-0 a este equipo africano también. Es Argelia.
Claro.
Le daba 5-0, ¿qué? Argelia jugó muy bien el primer tiempo y el segundo. Lo voy a aguantar, quiero irme a los penales si lo puedo llegar.
Sí.
Y jugó a los 130 minutos. Y perdió 2-1. Y al último minuto se lo hace el gol a Argelia, el africano, bueno, listo. No voy a festejar, gol de la pelota. Pongo el punto en penal que termine porque ya no tenemos piernas, no tenemos para correr más, ya no tenemos ni aire.
Ya arrastrándose, ¿no?
Encima hace un calor ahí, casi 25 grados, 30 grados hacía ese día. Y
si hubiera clasificado antes, ahora volviendo con la guerra, si hubiera clasificado, Argelia estuvo jugando.
Con Alemania, sí.
Y perdió, quedó afuera.
Sí, 2-1.
Si hubiera ganado, hubiéramos tenido Francia-Argelia ahí otra vez la vuelta por la... La Colonia 2, vamos, a ver si ellos tenían su gol del Diego de los Ingleses, capaz que sucedía entre ellos algo así.
Mirá.
Y que de repente metieran un gol de Cañito y para ellos fuera re importante decir... Y ellos me decían, ¡verde! ¡Verde! Y va a haber otro gol de Diego de los Ingleses, pero en otro idioma y con otros tipos. ¡Mensaje que ha llegado!
¿Qué hijo?
A ver, no, este ya lo dijo.
Ya está, ya lo dijeron, pero igual... Argentina también sufrió, no, por
listo,
mínimo.
No, acá está el mensaje. Señor
¿Cuál
Corsi,
es el mensaje?
Mensaje. Señor Corsi, por los resultados que tuvimos, ¿estamos más cerca de Argelia o de Alemania? García del Cañón.
Y todo más cerca. Pero igual, por suerte no le tocamos contra Alemania. Lo toca con un equipo igual que Alemania. Pero sí. todavía no llegamos hasta ahí.
No llegamos, ¿no?
No llegamos. Pero supuestamente, si seguimos por ese buen camino sin sufrir nada, capaz que llegamos a la final. Pero a la final, después se lo tiro después. Argentina jugó con Suecia.
Sí, a la Cruz Roja.
A la Cruz Roja.
Cruz Roja, pero es Cruz Blanca.
Es ¿viste? Cruz Blanca, pues tiene esa Cruz Blanca. Vamos así. La Cruz Blanca.
Sí.
Casi de los hospitales, vamos a decir, porque
sí,
no...
casi.
Puede ser, casi los hospitales, ¿eh?
La de la curita.
Casi. Primer tiempo, se merecía irse. Está bien, 0-0. Segundo tiempo, vamos a meter la pata.
¿Lindo los suizos?
No, ¿cómo juega así?
Físicamente, a ver, primero físicamente, comparame un suizo y un argentino.
¿Te comparo?
Sí.
Había un peticito, el número 23, no me acuerdo bien cómo te llamaba el nombre ese. El Chicariri, el 23. El peticito, el mogulo tiene un físico él. A él lo voy a comparar con un flaquito. Que hizo el gol. El gol del sufrimiento, el gol de la pasión, el gol que le dio el pase del gol, la llegada del gol.
Pase fácil. Eso, ese fue más así. Fue más así porque si no.
Fue acariciándome, la pelota. Sí, sí, sí. Pero igual.
¿Usted lo voy a comparar. Así, está bueno.
Este buenísimo, pero también. Lo voy a comparar con Di María, lo voy a comparar. Coso. El último. El último es con Bélgica, que sufrió, pero el mejor arquero que tuvo esa 120 minutos. Los 120 minutos fue el arquero de Estados Unidos.
Y le cerramos la columna porque ahora viene la columna del señor Fecu, que nos va a enseñar cómo tratar a un ser
que está
humano
clasificado
en tres pasos.
¿Tres pasos?
Yo quiero ser fracasado.
Columna de
Fecu. ¿En qué situación? Dígame una situación.
Voy yo caminando por la calle y miro hacia la esquina. ¿Cómo puedo ser bien tratado en esa situación?
¿Vas caminando por cómo?
Voy caminando por la calle y quedo parado en una esquina. ¿Cómo puedo ser bien tratado?
¿Por mí?
Sí. O cualquiera, ¿no?
Permiso.
¿Permiso que puedo pasar?
Permiso, correte, pelotudo, casi parado en medio de la esquina.
Pero yo estaba acá parado y vos viniste y me dijiste permiso.
Yo venía caminando antes que vos llegara a la esquina.
Paso número 2. Voy y yo.
Pará.
Sí.
También tenés que describirme el personaje, porque el anterior me imaginé así un.
Uno de rastas.
Sí, más o menos, sí, con el color. No
con
sé.
Prejuicio. Vos pensaste en esquina oscura. Yo dije
no,
esquina.
No, pero también. Yo sí, no.
Paso número 2. Estás en una. En estos puestitos de playa. ¿Sí? Con 5 bancos y una barra. Ahí. Chica, chico, chica en la otra punta. ¿Dónde te sentás? Quedan 2 en el medio. ¿Del lado del chico o del lado de la chica?
Y del lado de la chica, boludo.
Muy bien. El universo se sabe organizar bien. ¿Y a quién tratás bien ahí?
Al barman,
muy bien. Paso número 3. Si usted está caminando, ya no por la playa, sino por un quirófano, y de repente escucha que...
Son todos viejos, se van a morir, ya fue.
Sí, son todos viejos.
Ya está, listo.
¿Y cómo los trata bien ante la muerte?
Chau, le digo chau.
Buen viaje,
adiós.
No llorá.
Tus restos serán bien
utilizados. Déjame el reloj.
Déjame tu reloj, como hizo el...
Firmame acá. Claro, porque si no va a quedar con esa... Contame tus... No le diría contame...
No, te estás por morir, no quiero saber nada de tu vida. No me amargues la mía. A volar. Así, a volar. A ver. ¿Qué, doctor, qué sabe? ¿Qué sabe? A volar. Diagnóstico A, B.
Vamos.
Bueno, justo te iba a decir una cosa, pero...
Llegó la hora
de qué.
La hora de informarnos de manera útil, divertida, dietética, sintética, magnética, ortopédica. Hay una manera que te deja tan gil, que vas a andar repitiendo lo que dice la radio, la tele y ¿qué más? No sé, porque no abrimos el Google. Así que no tenemos ojo de buen gulero. Habiéndose apagado en esta oportunidad la computadora. Ahora la reiniciamos. Dale, Corsi, pegale ahí al costado.
Ahí va.
No sale, no viene. No hay ojo de buen googlero, así que...
No hay ojo.
Lo que vamos a hacer es directamente tirar la tómbola.
Ojo, no hay ojo.
No hay ojo de
no
buen
hay ojo. Googlero. Ahí te compro un ojo. Pero de ese ojo, vamos a la tómbola. P 0,99.
Es que no me han presentado, pudieron la tómbola y no me han presentado.
Pero lo que pasa es que usted no necesita presentación.
No, usted no necesita presentación.
Ah, bueno, entonces.
Porque estoy yo acá conduciendo,
sí.
Y yo no te presento, vos sos vos te vinieras acá porque ya estamos con poco tiempo, ya estamos. Por eso hacemos todo rápido. Si está el otro con dos citas en la presentación.
Pero no lo tenemos.
Ah, no, tenemos la...
Bueno, acá lo tenemos al licenciado en teología.
No tengo nombre.
¿No tenés un nombre ahora?
No,
pero yo no estaba esperando que digas tu nombre. Yo estaba esperando que digas gracias.
Muchas gracias.
Por invitarnos acá. Así se trata una persona.
Me siento bien, ahora se sí me estoy.
La pregunta, ¿qué le dio ese número?
Bromatología. Bueno, parece que el señor Corsi le toca esta vez, tiene que preguntar sobre bromatología, sí, bromatología al licenciado. Hágale una buena pregunta.
¿Qué es una broma? ¿Qué es una broma sobre la gente?
Bueno, una broma es cuando tú de repente piensas que puedes hacerte reír de sirviéndote de un tercero, pero en realidad la gráfica del chiste indica que yo, cuando hago un chiste, me estoy riendo de otro, pero se lo cuento a alguien más. Entonces somos dos que nos reímos de un tercero, así funciona el chiste.
Mirá vos.
Perfectamente, así, eso es una broma.
Mirá vos, no sabías esa broma. Bueno,
tiramos la tómbola.
Pin 00,198,000,9000.
Cirugía estética animal.
Le tocó a esa bola, a Fecu.
A Fecu le ha tocado la bola de cirugía estética animal. Hago una pregunta.
Licenciado, ¿en cuánto cuesta hacer las tetas a la perra?
Bueno, si usted puede hacer que el
Estoy hablando de dificultad, ¿no? Del valor.
Porque yo ya estaba tirándole un presupuesto.
Pero acá no venimos a hacer negocio, acá venimos a informarnos.
Todo el tiempo está haciendo y sacando tetas de pedorros famosos.
¿Cómo quién?
Pregunte lo que quiera.
A del perro de la...
Ya había preguntado igual.
¿A qué perro le ha hecho la teta a usted? Perra, digo.
Le he hecho también a algunos perros. Así que me guardo la
¿Perro de los huevos?
Pero...
¿De los huevos también hiciste eso?
Sí, también el castramiento original. Pero sí, he hecho cambios de sexo a perros famosos. No voy a decir... pero, bueno... le voy a decir que perras famosas.
¿Qué hay de cierto en
Laika
que
Laika se fue a la luna con 2, 4, 6, 6 extra X y estaba flotando en el espacio con esos pechos extra? Eran más largos que sus pequeñas patitas.
¿Es verdad que Jazmín no era perro, era perra y usted le hizo la cola, no la teta?
Jazmín en realidad es la excusa de una mujer que tiene un grupo de maquilladores. ¿Usted ha visto que tiene un montón de maquilladores alrededor? No. Bueno, es la manera que tiene de esconder un gran rollo de grasa disfrazándolo de un perro. Y lo mueve de aquí para allá, lo mueve de aquí para allá. Bueno, estamos ante una hipótesis muy importante. Muy importante, donde habría un rollo, un perro que no existe.
Es
como un chirolita. Un chirolita que tuvo su sangre que nunca vimos.
¿Vamos con la última bola?
Vamos con la última bola.
Dale. ¡Pim! 04.
Recetas de origen étnico. En lo posible, celtas.
Bueno, me va a tocar a mí hacer la pregunta. Licenciado, ¿qué es y de dónde viene la cerveza?
Bueno, la cerveza es una sustancia que se hace adentro de un tacho. Y en el tacho entras unos hongos y unas semillas y luego le orinas, originariamente. Eso una vez alguien se lo tomó. Y se ve que se golpeó la cabeza. Se mareó tanto que hizo que otros nativos de la zona se rieran y dijeran: ¿Cómo has hecho eso, Dios? Pues viando en una cazuela. Y se guardó el resto de la receta. Por eso nadie sabe hacer cerveza como la hacen.
¿Sabe?
Recuerdo una vez que fui a tomar a un bar de aquellos.
¿Sabe?
Y era
que me hace acordar
para ser un antropólogo.
Pero en ese momento era un antropólogo muy joven y podía
bueno,
las chicas, tú sabes.
Bueno,
chao,
andate, justo te iba a hacer una pregunta, pero no. Chao, ya no tenemos más tiempo
para. Nos vamos despidiendo de la siguiente manera.
Por favor, una frase.
Ya que no hay alguien que lo diga.
Ah, cierto que tenemos que cerrar el programa, ¿no?
Sí, y ya no tenemos. Ojo,
el señor Matías Cardestia se despide de la siguiente manera.
Por favor, señores, sigan haciendo que piensan, pero además hagan algo. Además de pensar, hagan algo. El señor Corsi se retirará con estas hermosas palabras.
Yo me voy dipillando. Vengo a esta radio con la boeta, pero alguien que no viene por maldito hacer esta cosa, que no venga más a esta radio.
Y el señor Fecu se retira con este consejo que nos iluminará de acá a la semana que viene.
No sé si es un consejo, pero estoy indignado, loco. No puede ser, yo vengo a los pedos para no llegar tarde acá a hacer un programa y otro señor no viene porque tiene que estudiar. Claro, es el único que estudia en el programa, claro. Su compañero que estudiamos también. Cortamos una hora de estudio para venir a hacer este
picaporte.
Cerca vive porque puede venir caminando.
¡Habla de picaporte!
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Vamos, Argentina, el sábado!
¡Justicia! ¡Muera el fútbol!
¡Muera
el fútbol!
¡Vamos, Argentina, el sábado!